Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com, tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Para que vean la importancia que tiene el hecho del sistema ECOL, que es obligatorio ya desde hace bastante, bueno, un par de años por lo menos, o tres, desde marzo aproximadamente de 2018. Para que vean la importancia que tiene este sistema ECOL, ha fallecido una conductora de un vehículo que se despeñó un centenar de metros en el rincón de Ademuz. La mujer fallecía el domingo, pero no fue hasta la jornada de ayer cuando la Guardia Civil de Teruel tenía noticia de este accidente. La conductora se despeñó un centenar de metros, como digo, al salirse la Nacional 420 en Castielfabib. Un desgraciado suceso que si hubiese llevado ese sistema ECOL, pues seguramente en este momento estaríamos contando otra cosa bien diferente. Ojalá hubiese sido así. Y una de esas noticias o historias casi imposibles de creer. Un ciclista de 59 años moría al tragarse una abeja que al parecer le picó en la garganta y tras extraerle por la boca cuando circulaba con un grupo de amigos por la carretera que une las localidades valencianas de Algemesí y Albalat. Se produjo además una parada cardiorrespiratoria. La víctima, que podría padecer quizá algún tipo de alergia, paró de inmediato, se empezó a mostrar con dificultades para respirar y sus compañeros llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia. El 112 desplazó un SAMU, un soporte vital básico, y al llegar encontraron al hombre ya en parada cardiorrespiratoria. El infortunado ciclista era residente de HMSI y regentaba además un negocio en Alcira. Como digo, una de esas historias que prácticamente son imposibles de creer, pero desgraciadamente ocurren. Hablaremos durante los próximos minutos. Estará con nosotros José Manuel Villar, nuestro abogado de guardia, y hablaremos de la Fiscalía de Seguridad Vial, que ha pedido homogeneizar la normativa sobre ciclistas, peatones y patinetes en toda España, y hablaremos de algunos sucesos que han ocurrido y algunos que incluso van a pasar por los juzgados. Sin ir más lejos, este jueves se juzga a un hombre acusado de atropellar a un peatón al que no conocía de nada cuando estaba cruzando el paso para peatones. Este y otros sucesos que se han dado muy similares los comentaremos con José Manuel Villar. Estará con nosotros también Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, y cambiaremos impresiones sobre la llegada al fin de los examinadores. David y Diego, hola.
Buenas tardes, Vicente. Tremenda la noticia del ciclista. Lo he comentado con varios amigos ciclistas y me confirman que es algo habitual, ¿no? Que vas por carretera y que hay insectos, algunos golpean en las gafas, otros en el casco.
Sí, lo mismo que golpean en el coche, pues igual.
Sí, sí, ¿no? Y dice que si eres alérgico y, claro, la picadura es en el interior de la faringe, sí, se puede complicar muchísimo. Y con respecto al ECOL, Vicente, para que la gente lo sepa, es que hay oyentes que ya me han llegado dos mensajes. ¿Qué es el ECOL? El ECOL es el sistema que cuando se activa un airbag, hay un impacto importante, el vehículo se queda boca abajo, algo que sea fuera de lo normal. El coche llama automáticamente a emergencias y se geolocaliza para que la asistencia sea la más rápida posible.
Banderazo de salida. Comenzamos aquí en Luz de Cruce. Es el momento ya de nuestro primer asunto. El próximo 11 de mayo entran en vigor los nuevos límites de velocidad establecidos dentro de las nuevas medidas y reformas de la normativa de tráfico. Ya saben, con el objetivo de reducir la siniestralidad. Ese es el objetivo prácticamente de todas las instituciones. Hay que restablecer nuevos límites de velocidad en zonas urbanas. En algunos casos llegan a 20, a 30, a 40, 50 kilómetros por hora y por tanto, bueno, pues está llevando a cabo ese cambio para que el día 11, pues todas las localidades, 8.400 municipios en toda España, pues pongan conforme a la norma. Pero bueno, parece ser que no todo está tan bonito como parece. para reemplazar el límite genérico de las señales existentes, se está recurriendo en diversos municipios a colocar encima láminas retroreflectantes con la nueva velocidad sobre las señales existentes. Y esto no es muy recomendable, ¿eh? No es muy recomendable, por muchos motivos que vamos a contar ahora, Diego. Supongo sí. que ya lo sabrás, ¿no? Cuando vamos sí. por la, a veces vamos por la carretera, incluso a veces por las propias autopistas, y nos encontramos con que no vemos la señalización, ¿no? Directamente, por la noche. Digo, hablo sobre todo por la noche, ¿no? Y no es retroreflectante.
No, ¿eh? Exacto, no refleja de la forma correcta, por lo tanto, no te llega. De hecho, Vicente, ¿tú te imaginas la gente imprimiéndose en sus impresoras señales? Ya, no tiene sentido.
No tiene ningún sentido. Bueno, pues vamos a encontrar sentido a todo esto, porque está con nosotros el presidente de Afasemetra, que es Francisco Cano. Don Francisco, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Todo bien por ahí o qué?
¿Mm? Muchas gracias. Bien hallado. Pues sí, dentro de la poca normalidad que tenemos, bien.
Bien, ¿no?
Todo afortunadamente bien.
Perfecto. Pues nos alegramos muchísimo. Por cierto, ¿Afasemetra qué es?
Afasemetra es una asociación de empresarios que nos dedicamos a lo que es la fabricación de señales de tráfico, y todas las empresas que componen la asociación tenemos otras actividades que son el equipamiento y la instalación de todos los elementos relacionados con la seguridad vial. La señalización horizontal, la señalización vertical, la barrera de seguridad, en definitiva, pues todos los elementos
con lo que estamos familiarizados por la carretera, vamos.
¿Eh? Efectivamente.
Nuestros amigos de la carretera son las nuestras amigas, la señalización. Por cierto, Afasemetra tiene prácticamente a todos los fabricantes, al 80%, casi todos.
Sí, más o menos representamos al 80% y somos la mayor asociación que representa el sector de la señalización y de la seguridad vial.
Bueno, pues a partir del día 11 de mayo, esto lo conocíamos ya hace algunos meses, pero bueno, se pone en marcha ya, este hecho de la cambio de señalizaciones en las diferentes localidades. Yo supongo que Madrid, Barcelona, Valencia, localidades grandes, pues lo estarán haciendo correctamente. Pero claro, hay 8.400 municipios en toda España y alguno igual pues entra a llevar a cabo estas láminas retroreflectantes. ¿Qué tienen de malo estas láminas que se tienen que poner encima de la señal que ya estaba?
Bueno, en primer lugar, efectivamente, corroborar lo que tú has dicho, que prácticamente la totalidad de los de grandes municipios, Madrid, Valencia, las capitales de provincia y la mayoría de los de las grandes ciudades están haciendo el cambio de normativa lo correcto. Es decir, todas, prácticamente todas, tienen unos contratos de mantenimiento de la señalización y en la mayoría de los casos pues resueltos por empresas de nuestra asociación. Lo que sí es cierto es lo que tú has dicho, que hay 8.400 municipios y sobre todo estamos detectando que en pequeños y medianos ayuntamientos están utilizando estas prácticas que no son nada aconsejables.
¿Cuáles son los requisitos imprescindibles de la señalización vertical para que tenga la visibilidad, que se pueda leer, vamos, y se puedan entender también?
El primero es evidente, que se pueda ver, y se pueda ver tanto de día como de noche.
Sí.
Para verse de día, pues evidentemente hay unas... lo vemos todos, pero por la noche ya es más complicado. Para que se vea por la noche, pues tiene que llevar una lámina retroreflectante,
sí,
que tiene una tecnología bastante complicada. La gente que no se dedica a esto, pues efectivamente no lo sabe, simplemente ve que cuando los focos del coche dan en una señal, se transmite la luz hacia atrás, que por eso se llama retroreflectante.
Sí.
Normalmente esa lámina va fabricada con unos microprismas. Ajá. Unos microprismas, que es lo que hacen que el efecto de retroreflexión. Y esos microprismas, para poderla aplicar sobre la señal, tienen que estar a una presión,
sí,
y en unas condiciones que no son las normales.
Sí.
Porque si tienes un exceso de presión, pues se romperían los microprismas y por la noche verías sombras y no verías la retroreflexión.
Sí.
Igual que la adhesión, tiene que estar en unas condiciones de limpieza y de sequedad y que el sustrato sea lo suficientemente adhesible para la lámina, algo que es prácticamente imposible conseguir en una señal que está instalada en la calle.
Bueno, y es una señal, claro, sí podría ser una señal en un interior, pero bueno, señales en interior en pocos sitios hay, ¿no? La mayoría están en la calle, ¿no?
La mayoría están en la calle, y para hacerlo sobre una placa habría que llevarse esa placa que está instalada en la calle e intentar, que sería prácticamente imposible, quitar la lámina retroreflectante anterior y volverle a pegar después de una limpieza contundente volverle a pegar, algo que prácticamente es imposible.
Bueno, ustedes como expertos, supongo, una señal con más de 10 años, no, ya no nos vamos a esas señales que son de la época de los 60 o los 50, que son, tienen algunas, podrían ser de las clásicas, ¿no?
Sí.
No, casi con el Forte, ¿no? Se podían comparar.
Bueno, de hecho, las señales de tráfico, la garantía, sí, las da el fabricante de la lámina retroexpectante, que como todos podemos entender, es el material fundamental para que se vea de día y de noche.
Sí.
Los fabricantes normalmente están dando entre 7 y 10 años de garantía.
Sí.
Eso no significa que las señales duren más, porque desgraciadamente las señales no es que duren 7 y 10 años, ni 15. Tenemos en España un déficit de señales muy importante. Hay señales de hace más de 30 años. Y por desgracia, desconocimiento...
30 es poco, ¿eh? Es poco. Yo
¿Hay alguna Vicente anterior al Toro de Osborne?
Sí,
alguna hay por ahí de más de 60 años.
Sí, hay algunas que realmente hay que hacerle fotografías. Yo incluso cuando puedo le hago alguna que otra fotografía a esas señales, porque son de antaño, no de lo siguiente. O sea, es algo...
Bueno, nosotros, que como puedes entender, somos expertos,
sí,
vamos por las carreteras y vamos mirando prácticamente todas por detrás para saber quién es el fabricante.
Ya.
Y hay muchas señales que son de fabricantes que hace 35, 40 años que han desaparecido.
Sí. Que ya no existe ni el que la fabricó.
A mí lo que siempre me han comentado es que dependiendo hacia dónde está orientada la señal, hacia norte, sur, le da el sol, dependiendo en qué calle o en qué carretera, también su vida o su durabilidad varía.
Por supuesto. Las condiciones medioambientales son fundamentales y la orientación este oeste es fundamental para que se deteriore la señal mucho más, porque tienen una... Sobre todo los rayos ultravioleta del sol hacen que las calidades, o las cualidades, mejor dicho, del material retroreflectante se vean mucho más comprometidas con el paso del tiempo.
Bueno, en cualquier caso, aquí lo importante es, evidentemente, cambiar la señalización entera, de arriba a abajo,
sí,
y de esta forma, pues, garantizar que van a durar un tiempo, ¿no? Que tendrán,
sobre todo no es eso, sino simplemente pensar que cuando van dos personas a ponerle una pegatina, que nosotros llamamos pegatina para que todo el mundo le entienda,
sí,
sobre la señal, pues no llevan el instrumental necesario. Y lo que suele ocurrir es que la adhesión es bastante peor que la que hacen nuestras propias máquinas, que le llamamos laminadoras, que tienen una presión continua y unas condiciones ambientales adecuadas. Entonces, ¿qué hace el personal? Que además no suelen ser expertos. Pues que le meten demasiada presión a la lámina retroreflectante y rompen los microclimas, con lo que luego por la noche no se va a ver bien la señal.
Se produce como un embolsamiento, ¿no?
Bueno, los embolsamientos suelen ser de adherencia, que le entra aire y no se adhiere.
Ya. Y muchos pueden pensar, hombre, es un programa de seguridad vial, están hablando con los fabricantes de señalización, ¿y qué van a decir los fabricantes? Pues que lo que quieren es vender señalizaciones y que las señales sean nuevas, etcétera, etcétera. Pero esto va más allá, y lo hemos contado muchas veces. No va solo y únicamente con el hecho de que las señales estén condicionadas, sino que esa señal en muchas ocasiones puede salvar la vida de usuarios de la vía. Cuidado con esto, porque la señalización es más importante de lo que nosotros nos creemos. Ya no solo saber cómo ir a Albacete, sino muchas veces de qué forma y adecuada y con todas las garantías podemos llegar a Albacete. Esta es la garantía, y lógicamente es como todo en la vida. Todo caduca, y en este caso también la señalización caduca. Pero
además es que la relación coste-beneficio que da la señalización es de los mejores ratios que hay en la mejora de la seguridad vial. Una señal, el coste para la administración o el responsable del municipio es prácticamente mínimo.
Y una pregunta, el hecho de que sean señalizaciones genéricas, es decir, velocidades genéricas las que están produciendo el cambio en las diferentes ciudades, a pesar de ello, las localidades están pidiendo señalización para diferentes calles de un solo sentido, con un solo carril, etcétera, etcétera, que son esas señalizaciones de 30 kilómetros por hora. A pesar de ello, ¿lo piden los ciudadanos, los ayuntamientos, los consistorios?
Pues de momento no hemos visto un incremento de demanda,
sí,
porque todavía no se está viendo. Lo que sí estamos viendo es que en las ciudades en que nuestras empresas llevan los contratos de mantenimiento, efectivamente se están generando una mayor demanda para lo que ocurre, que es que en una ciudad, por ejemplo, como Madrid y Barcelona, eso no se nota. El incremento de demanda por el cambio de los límites de velocidad.
Y por cierto, ¿qué señal es la más demandada? Como curiosidad, ¿de velocidad cuál podría ser en estos momentos? ¿La de 30 kilómetros por hora quizás? Porque están todas las poblaciones queriendo ser 30, ¿o no?
Bueno, ahora mismo sí, pero normalmente son las limitaciones de velocidad de las carreteras convencionales,
sí,
que es el mayor número de kilómetros que hay a nivel español. Entonces las que más se piden son las de 90, limitación de velocidad 90.
La de 90 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, pues que ha habido un cambio, por supuesto, y ahí pues las de 100 han tenido que variar a 90. ¿Y en este caso en concreto se han puesto nuevas o ha habido también cambio de...?
Bueno, en ese momento hubo un problema, sí, de falta de coordinación del sector de la señalización, sí, y las propias organizaciones, porque no sé si recordaréis que prácticamente fue en un fin de semana cuando hubo que cambiar la velocidad, sí, con lo cual pues había muy pocas señales fabricadas y entonces la mayoría recurrieron a la dichosa pegatina porque no había otra alternativa.
Sí, pero no hablo de la circunstancia de 120 a 110, sino sí, del cambio que ha habido, que hubo hace un par de años referente a la velocidad en las carreteras convencionales, que ha pasado de 100 a 90.
¿Eh? Ahí hubo una buena coordinación y prácticamente todas las administraciones, que son administraciones autonómicas o estatales, funcionaron bastante bien y se pusieron las señales nuevas.
Bueno, en cualquier caso, hay que contar cualquier de los 8.400 municipios que hay en toda España, pues ponerse en contacto, por supuesto, con los fabricantes de señalización, porque tampoco...
Estamos a su servicio.
Por supuesto que sí. Y, por supuesto, también la asociación AFA-Semetra. Sí. Bueno, don Francisco, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros por darnos la posibilidad de expresar nuestras inquietudes.
Es nuestra obligación como programa de movilidad y de seguridad vial. Faltaría más. Un abrazo. Gracias.
Otro para ti, Vicente. Gracias a todos.
Francisco Cano, con nosotros en Luz de Cruce. Bueno, ya ves, la señalización de nuestras calles, que va a cambiar en nada, ¿eh? El día 11 de mayo ya tiene que estar todo en marcha.
Están todas puestas ya, Vicente, casi.
Sí, lo que pasa es que al ser genéricas, pues es verdad que, bueno, ya sabemos que por una calle de un solo sentido, un solo carril, pues tiene que ser a 30 kilómetros por hora. Pero sí, no está de más que se señalice de vez en cuando, ¿eh?
¿Y qué pasará con los GPS? ¿Lo actualizarán también?
Claro. Claro, el GPS tiene que hacer exactamente lo mismo.
Claro, y el que tenga... Mira, se me acaba de generar esa duda. Y el GPS que no tiene conectividad del coche y tiene una aplicación...
No me complica la...
Voy a investigar, Vicente, pues porque no al final lo que hay que conseguir es que la gente vaya lo más segura posible.
Bueno, seguro que vamos a ir seguros enseguida con José Manuel Villar, nuestro abogado de guardia, máximo experto jurídico de la seguridad vial en este país. Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, también nos acercará al mundo de los examinadores. Porque ha habido un montón de plazas de Diego, ya lo sabes, ¿eh?
Sí.
Y de ellas, pues, se han quedado, no sé si eran 900 solicitudes presentadas, sí, para 35 plazas. En concreto, para Valencia, una sola plaza, 263 personas. La mayoría de ellos, profesores de formación vial.
Sí.
Bueno, pues nada, lo hablamos enseguida con Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. ¡Todo en marcha! En COPE.
Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Verat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Verat Mediterráneo.
Ahora sí, ya puedes conducir un Jeep en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Jeep Compass, totalmente equipado por 190 euros al mes. Con seguro a todo riesgo, sin franquicias y mantenimiento incluido. Jeep Compass, totalmente equipado, 190 euros al mes en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Un Barry Mesnet ya está en marcha. Olis, neumáticos de bicicleta, Pareis Electronics. Al Secoparts Móviles podrás reciclar tots estos residus y molt més de una manera molt simple. Ya pots consultar els horaris, les ubicacions y els residus admesos a la web municipal valencia.es y al telèfon d'informació 010. València Recicla, el medi ambient guanya. Ajuntament de València.
You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. I feel like this is the
estamos en Luz de Cruce. Esto es COPE. A través de cope.es/Valencia nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada. Dispositivos móviles también en marcha. Puedo ir desde cualquier lugar del mundo, ¿eh? No hay excusa. No hay excusa, como lo que ocurría ya por la pandemia. La pandemia vial. 1.35, 1.350.000 fallecidos con el COVID. 1.800.000 por la pandemia vial. Más fallecidos por siniestralidad vial que por el COVID. Y el fiscal de seguridad vial ha vuelto a reiterar que lo más importante en materia de seguridad vial son las víctimas de los siniestros, por lo que ha recordado el reciente oficio que ha remitido a todas las policías judiciales de tráfico en España para que levanten más atestados de siniestros viales y así aumenten las causas penales que den mayor protección a las víctimas y no se vaya todo por la vía administrativa. La víctima no quiere cobrar. La víctima lo que le interesa es que se haga justicia. Hablamos, David y Diego, estamos con alguien que conoces bien.
Sí.
José Manuel Villar, nuestro abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes. Pues estamos muy bien. Estamos muy bien.
¿Ah, sí?
Por suerte estamos bien.
Bueno, bueno.
¿Qué vamos a decir? En estos momentos hay que ser muy positivos.
Hay que ser positivos, por supuesto que sí. Faltaría más.
El volumen de vacunas y eso nos tiene que ayudar a todos a ser positivos y tirar para adelante, que es lo que tenemos que hacer.
Bueno, la pandemia del COVID antes o después desaparecerá, sin lugar a dudas. Pero ¿desaparecerá la pandemia vial, José Manuel? ¿La lograremos quitar ese 1.800.000 fallecidos todos los años en las carreteras en el mundo?
Pues desgraciadamente no, porque yo sigo sin ver medidas de educación vial. Y creo que hemos insistido muchas veces en este programa. La pandemia de la siniestralidad vial se soluciona con educación.
Sí.
Y seguimos sin educar. Este oficio de unificación de criterios que ha sacado la Fiscalía, que has mencionado ahora al inicio,
sí,
es un buen paso, precisamente por lo que has dicho, de que se instruyan más atestados, para que haya más causas penales, pero seguimos siendo deficientes en la educación.
Ya.
En llegar a todos los ciudadanos y explicarles bien la situación.
¿Existe alguna vacuna para esta pandemia? ¿Existe algo? Porque ¿alguna AstraZeneca quizá por ahí? ¿O qué? Aparte de ser el Astra, no. El Astra como vehículo de Opel. ¿Eh?
AstraZeneca no. No, sí. Sé si Pfizer, a lo mejor algún Pfizer sí que existe.
Sí.
Si no salen casos. Yo creo que la vacuna es la educación. Creo que la vacuna es la educación y en todos los sentidos, ¿eh? En el sentido de los conductores y en el sentido de los peatones y de los ciclistas y de los patinetes ahora que nos invaden las ciudades, ¿no? Y con educación vial podemos formar a la gente para que sepa a qué riesgo se enfrenta en la carretera y para que la gente que conduce respete a la gente que está en la calzada, ¿no? En las grandes ciudades el nivel de atropello sigue siendo altísimo por un desprecio absoluto de algunos conductores, pero también por imprudencias de algunos peatones, de algunos ciclistas. Es decir, que solo la educación creo que sería la gran vacuna. Está claro que el sistema represivo de las sanciones, de la persecución penal,
sí,
no ha tenido el efecto que se buscaba y hoy en día sigue la gente, aunque menos, ¿no? Porque es verdad que siempre poco a poco va calando. Pero la que la gente conduzca con 2-3 copas, yo ayer hablaba con una persona que requirió de mis servicios como asesoramiento, y sí, me decía, solo me había tomado 2 cervezas y un vino. Había dado 0,30.
Yeah.
Y directamente le dije, no, pero eso no es cierto. No hace falta que a mí me digas que con una cerveza y 2 vinos habías dado 0,30. Habías tomado algo más. Quien dice una cerveza y 2 vinos, entonces, al final, está claro que la conciencia de cómo se debe conducir no la tenemos todavía. Y eso es porque no ha calado el mensaje.
Te digo.
Sí, yo con esa cifra que has dicho al principio, Vicente y José Manuel, me quedo un poco. Creo que se ha quedado corto. Ese 1.800.000 fallecidos en el mundo, yo creo que, claro, hay que tener en cuenta que muchas de las cifras que llegan son de países industrializados o más desarrollados, pero yo creo que en países menos desarrollados o en vías de desarrollo, esas cifras, sobre todo, como tú comentabas, José Manuel, de atropellos, se me queda corta esa cifra. No sé si la sensación que tenéis es que quizás sea más extensa.
Bueno, yo creo que ya somos tan incapaces de medir y además por el efecto pandemia de millones de afectados, de millones de fallecidos, es difícil, ¿no? Evidentemente estoy de acuerdo contigo. Creo que no es comparable el nivel de fallecidos o de grandes lesionados en países más desarrollados que en otros países. Cuando alguien escucha 1.800.000, piensa más en, bueno, pero esta cifra es porque está India, porque están países subdesarrollados. Pero aquí ya no es tan común, ¿no? Hasta que te toca. Y cuando te toca, descubres cosas muy feas, ¿no? Yo hoy quería hacer un mensaje a todos los que van en patines para explicarles que no se puede pasar por un paso de peatones encima del patín. Y a los ciclistas, no se puede cruzar un paso de peatones encima de la bici.
Yeah.
Establece el código que hay que bajarse de la bici del patín. Evidentemente no están generando un riesgo esos ciclistas o esos patines. Y seguramente no influyan en que una persona no respete un paso de peatones.
Yeah.
Pero es una norma que chavales jóvenes, y yo ahora tengo un caso de una chiquilla de 15 años, que no tiene culpa ninguna porque es un animal el que la atropella,
sí,
pero que por haber ido encima del patín mientras cruzaba el paso de peatones,
ya se ha puesto en duda.
Claro, ya la policía está considerando que a lo mejor ambos han cometido una imprudencia, ¿no?
Y en ese caso en concreto, ella se llega a parar incluso con el patinete, arriba del patinete, se para dejar pasar al automóvil, porque no se iba a tirar al paso para peatones, y el propio conductor, hay un conductor que se para literalmente y la deja pasar, es así.
Efectivamente, son dos chiquitos jóvenes de 15 y 16 años que van, pues han estado un día en un parque y se van a casa, van en su patín cada uno, no los dos en el mismo, que también se da ese supuesto.
Queda claro.
Se paran en el paso de peatones porque ven que viene un coche, ese coche los ve, se para, y ellos inician el cruce del paso de peatones encima del patín, por la comodidad de que vas en el patín, y seguramente el desconocimiento de que una niña de 15 años no sabe que no puede pasar con el patín por encima del paso de peatones, no puede cruzar encima del paso de peatones. Y un animal, que viene haciendo ya el loco desde un kilómetro atrás, adelanta ese vehículo que se ha parado y los arrolla. A él, con la suerte que le toca solo en la parte de atrás del patín y no le hace nada, pero a ella la tiene en un hospital en coma y con un riesgo muy alto de fallecimiento. Y ya se ha puesto en duda que a lo mejor la responsabilidad del accidente pudiera ser hasta compartida, porque ella hace algo que no debería haber hecho. Pero ¿dónde está la educación? ¿Cómo una niña de 15 años va a saber que ella no debe pasar? Por eso quería dar este mensaje hoy de que todo el mundo lo tenga en cuenta. Yo a todo el mundo que últimamente veo, se lo digo, le digo que veo con patín, digo, por el paso de peatones, no. Porque es verdad que puedes generar un mayor riesgo, ¿no? Pero es igual que una persona corriendo. Hay un montón de sentencias que han apreciado una concurrencia de culpas de un corredor, ya no diría un peatón, que como viene corriendo y es un paso de peatones, piensa que él puede pasar. Y sin embargo, el coche que viene circulando no se espera la irrupción tan repentina de una persona corriendo, ¿no? Y eso son cosas que la gente tiene que conocer, y la educación y el mensaje de la prevención es clave para que no se siga produciendo.
Claro, es que nos podemos encontrar con la situación, y efectivamente es así. ¿Cuántas? Yo supongo que todos los que están escuchándonos, que son conductores habituales de su coche, pues se habrán encontrado en la situación de llegar a un paso para peatones y encontrarse al ciclista que va a pasarlo a bordo de la bicicleta o a bordo del patinete, el patinador. Pero claro, en ese caso, ¿qué hace el conductor? Obviamente tiene que parar. Uno no va a embestir. O sea, que eso de entrada. Pero después empieza la recriminación, ¿no? Quizá también sobre, ¿no? Y esto es quizá por lo que el propio Bartolomé Vargas, el fiscal de seguridad vial de España, ha hecho mención de que hay muchos reinos en estos momentos en diferentes municipios, lo que son ordenanzas municipales, pero no hay una legislación nacional que englobe todo ello, y por eso cada reino dice, bueno, pues el ciclista en mi casa va a poder cruzar, que aquí en Valencia se ha oído, que se puede cruzar, y vamos, y lo ha dicho además políticos, que pueden cruzar por el paso para peatones un ciclista, porque a lo mejor el político de turno pues va en bicicleta, que me parece muy bien, pero la realidad es que el reglamento dice claramente que no puedes cruzar un paso para peatones, que no tienes preferencia si vas a bordo de la bicicleta, que es lo mismo quizá ir a bordo de un patinete lento que ir andando, sí, que te puedes bajar de la bicicleta o del patinete también, pero la realidad es esa, eso es lo que dice la norma, y el fiscal de seguridad vial lo que quiere ahora es una norma genérica. Si dejan cruzar a las bicicletas, los pasos para peatones, que se meta en el reglamento y se ponga. Y los patinetes exactamente lo mismo.
Pero yo te diría, yo te diría una cosa más, Vicente. Esto no es una regulación nacional. Esto tiene que venir de Europa. El tema de los patines, los patinetes eléctricos, ahora está el conflicto de los que superan los 25 kilómetros por hora, si son vehículos a motor, si no. Hay una confusión enorme a nivel europeo. Acordaros que nosotros tenemos un reglamento de seguro obligatorio de vehículos a motor, que ese reglamento de seguro obligatorio vincula al vehículo a motor a la autorización administrativa que le da tráfico para poder circular, que se la da la matrícula, y que todos estos vehículos no tienen matrícula. Y como no tienen matrícula, no tienen la obligación de tener un seguro obligatorio. Uh-huh. Esto nace de Europa. En España tú puedes poner una normativa dentro del Código General de Circulación en el que diga que se puede o no se puede. Claro, ¿cuál es el problema? Que muchas veces, y explicábamos el caso de esta chiquita, donde ella no ha influido para nada en el accidente, porque pase encima del patín o pase andando con el patín en la mano. Sí. Pero sí se dan supuestos donde entran con el patín por la acera, se cruzan el paso de peatones y a muchos conductores no les da tiempo. Yo creo que recordar que ya comenté desde este programa, sí, un atropello de dos peatones andando en un paso de peatones, y la fiscal me hizo un comentario, yo era la acusación, y me dice, es que fíjate, un atropello en un paso de peatones. Mm. Y yo pensaba que me estaba dando la razón de la gravedad del hecho. Y dijo, si es que muchas veces no se les ve. Claro, los peatones van andando por la acera, se meten en el paso de peatones y tú vas con el coche. La propia fiscal que estamos celebrando un juicio. Y si ya un fiscal tiene estas dudas, porque a mí me encanta lo que ha hecho Bartolomé, creo que además, por ejemplo, en Madrid, que ahora tenemos a Elena Agüero como fiscal de Madrid, está influyendo también mucho en esta parte, también en valoración del daño corporal, etcétera.
Sí.
El problema es que esa misma educación, ese mismo mensaje, hay que dárselo también a los fiscales, para que también se lo den a los jueces. La despenalización de los accidentes de tráfico que vivimos en el año 2015 sigue en vigor en los juzgados. Es muy fácil que un procedimiento penal se archive porque el juez penal directamente decida que esto es un tema civil, aunque haya un fallecido.
Que no tiene importancia. Fíjate, esta mañana, sin ir más lejos, en Madrid, en Las Rozas, un vehículo ha arrollado esta mañana, mientras cruzaban el paso para peatones en Las Rozas, a tres personas. Una mujer mayor que está grave, un hombre mayor con heridas moderadas y una niña que está leve. Bueno, pues cruzaban correctamente y el conductor ha dicho que no los ha visto. A tres personas no los ha visto, literalmente. Pero es que, claro, aquí estoy leyendo un teletipo. Y el teletipo dice, cuidado, cuidado lo que dice en el titular. Un coche arrolla a tres personas mientras cruzaban un paso de cebra. Esto es lo que me cabrea a mí. Es decir, no se puede utilizar ese palabra, paso de cebra, porque un paso de cebra es un paso donde irán las cebras, seguramente, los patinadores, los ciclistas, los esquiadores también pueden pasar, aviones a reacción, pueden pasar de todo. Pero el paso para peatones es para peatones, y así se llama. Es que ya estoy hasta las narices, por no decir otra cosa, de que se nombre paso de cebra, que es un paso para peatones. Ahí
no
donde está el problema.
No puedo estar más de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo, y creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es un paso de peatones donde tienen preferencia los peatones, que para eso se ha hecho el paso de peatones. Claro,
pues no lo llamemos de cebra, que lo que pasa es que es un paso de cebra. Mire, pues si usted lleva una cebra, pues entonces, ¿qué me dice? Eso es lo que yo no entiendo. Dejemos ya de llamarle al paso para peatones, que es para peatones, llamarlo de cebra, porque llamarlo de cebra lo que hace es confundir a la gente y que el ciclista diga, no, yo puedo ir por ahí, el patinador también, y el señor que lleva un avión a reacción también puede cruzar por ahí. Ese es el problema.
Lo que sí que creo, Vicente, en relación con lo que decías antes, es importante también que se legisle a nivel local el uso de este tipo de vehículos, ¿no?
Sí.
Bicicletas y patines. ¿Por qué? Porque cada ciudad tiene una configuración distinta. Yo, valenciano de nacimiento, aunque he vivido en Madrid siempre, Madrid tenemos muchísimas pendientes, calles con mucha cuesta. Aquí las motos no tienen el peso que tienen en Valencia, las bicicletas. Entonces, hay ciudades donde el uso de la bicicleta, el uso del patín es mucho más común. Por supuesto que la autoridad local tiene que regular esa circulación y tiene que regular que en los pasos de peatones haya accesos, porque vienen de vías ciclistas por donde pueden ir esos patines o esas bicicletas, cómo acceden a esos cruces.
Sí.
Y tiene que estar en paralelo al paso de peatones. Así diferenciaremos que ese paso de peatones, y yo en Barcelona lo he visto, que sí que en la ciudad de Barcelona ya está así, donde hay vías de ciclistas y patines que acceden a cruces donde hay pasos de peatones y tienen su propio carril. Pero evidentemente ahí tiene que haber un semáforo, que es como se regula el tráfico realmente. Un paso de peatones que, por mucha altura que le den para que los coches reduzcan la velocidad y no atropellen, si está en una zona donde hay poca luz, está en una zona donde se permite una velocidad de 50 kilómetros por hora, avenidas muy grandes, por favor, no podemos poner un paso de peatones sin más, aunque hayamos puesto un cartelito.
Claro.
Tenemos que poner un semáforo de advertencia. Porque al final tenemos que aprender a convivir todos. Y cada día más, por el bien del planeta, tenemos que convivir más con gente que se mueva de forma distinta como nos movíamos antes con los coches. Y lo más importante, que los conductores no piensen que como ellos van en coche, y no les va a pasar nunca nada, pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en un cruce donde tienen que girar el coche a derecha o a izquierda, justo hay un paso de peatones en ese mismo cruce, sí, y tú estás con el paso de peatones y como el coche estaba mirando si venía alguien por la derecha, no se le ha ocurrido mirar si había alguien en el paso de peatones? Y ha girado entrando al paso de peatones y se ha encontrado con el peatón.
Te digo, sí, claro, el problema que tienen muchas veces los conductores, como bien decíais los dos, es que a la hora de hacer el procedimiento de frenado, el peatón, la velocidad media al cruzar es de 5 kilómetros por hora. Es la velocidad que llevamos normalmente al caminar un peatón. Pero claro, sí, es que esta velocidad se triplica, por lo general, cuando pasa un patinete o una bicicleta. Y el tiempo de reacción que tiene el conductor, si lo está haciendo bien, se reduce en 3 veces. Se reduce a la tercera parte y, por lo tanto, ahí se masca la tragedia.
Por eso es importante que no solamente regulemos por dónde tienen que ir los patines o los ciclistas y los coches, sino que se regule con un criterio arquitectónico el que dónde pongo un paso de peatones y dónde pongo solo un paso de peatones o dónde pongo también un semáforo.
Y sobre todo porque criterio general, José Manuel, porque el problema es que me veo dentro de unos años yendo cuando vayas de viaje a otra ciudad con una aplicación para saber qué normas tengo que aquí aprender para que son distintas a las de mi ciudad. Porque claro, como bien comentabas, yo no sé si para el tema del patinete y para la bicicleta, ¿tú ves que el paraguas europeo sería válido por cómo funciona cada ciudad en cada país distinto?
Yo creo que como norma básica, y de verdad que en nuestra materia la influencia de Europa es importante, ¿eh? Sí. En tema de aseguramiento obligatorio, por ejemplo, la pauta la marca la directiva europea, sí, y hay un montón de cuestiones de prejudicialidad que se elevan a Europa porque no hay no puedes regular como país al margen de lo que haya dicho Europa, ¿no? Entonces, yo creo que una norma general para determinar lo que es un vehículo a motor, lo que tiene que estar debidamente asegurado, es importante. Luego las estructuras de las ciudades ya cambia y ahí sí que es verdad que le corresponde más a la administración local el determinar, oye, pues mira, estas calles las vamos a hacer solo de patines. Mirad, en Madrid, en la calle, y digo la calle Génova porque me lo encontré ayer bajando la calle Génova, son 3 carriles, uh-huh, una persona en un patín chulescamente iba por el de la derecha con un vehículo en doble fila y por el de la derecha, pues a 15, 20 kilómetros por hora, en medio del carril. Imagínate los 20 coches que llevaba detrás, que venían de una glorieta importante, la glorieta de Bilbao, que vienen bajando porque ven toda castellana y dicen, esto es mío, y de repente se encuentran con alguien que va a 15 kilómetros por hora. Claro, le rebasas y lo que te pide el cuerpo es decirle, oye, escórate a la derecha, es que te van a atropellar. Si el problema no es que haya 6 coches que tengan que ir detrás de ti a 15 kilómetros por hora o a 20, es que te van a atropellar, ¿no?
Te la estás jugando.
Exacto, te la estás jugando tú, ¿no? Entonces, claro, las ciudades no están construidas todavía para compartir coche con otro tipo de vehículos, ¿no? De movilidad reducida.
José Manuel Villar, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y seguimos al habla. Se nos quedan muchos asuntos en el tintero, como siempre. O sea que mucho que hablar, mucho que comentar. A veces nos pregunta la gente, pero tú tienes una hora todos los días, hablas de motor, de seguridad vial, y tienes temas. ¿Y cuántos temas, Sí.
¿Y cuántos temas?
Sí, señor, sí.
Sois un ejemplo. Que lo sepas, que sois un ejemplo, porque yo creo que es una labor fundamental, pero...
Bueno, porque te hemos invitados como tú, José Manuel. Un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo a los
dos. Gracias, José Manuel Villar. Es un hombre que además hace grande este programa.
Pero has visto cómo ha empezado, ¿eh? Educación, 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 Vicente.
Esa es la vacuna para la pandemia de la seguridad vial. Estamos en Luz de Cruce. Un instante, vamos a buscar unos segundos a María José Alonso, que nos tiene que contar un suceso lamentable. Nos lo cuenta en unos segundos aquí en Luz de Cruce. Y también estará con nosotros el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Hablamos de examinadores.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estamos en Luz de Cruce, 14 minutos para las 3, para las 4 de la tarde, ¿qué digo yo? Parece que estoy en Canarias. María José Alonso, hola, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien todo por ahí o qué?
Bien, bien, como siempre.
Bien, salvo lo que nos vas a contar. Ponía una cara, he hecho un gesto de Diego, que es una pena que no tengamos una cámara aquí, porque enseguida he puesto un gesto diciendo, ¿qué va a contar María José Alonso? Un compañero de tráfico, natural de Mérida, que está destinado al departamento de Santa Olalla, tuvo un accidente con su moto particular por un infarto mientras conducía. Ahora está luchando no solo por su vida o por su recuperación, sino también por ser tratado con dignidad como usuario de una compañía privada de asistencia médica que valora más la economía que la vida del paciente. Oh, esto me suena a algo. Vamos a por ellos, nos pones aquí en el chat particular, inundando las redes sociales. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa?
Sí, pues por desgracia Alejandro tuvo un siniestro con su moto, pero debido, como habías indicado, a un problema cardíaco, ¿no? Bueno, total, que por la gravedad del siniestro, en lugar de llevarlo a un hospital correspondiente a la compañía que él pertenece, él es Guardia Civil, dentro de ISFA, sabes que hay varias compañías, por la gravedad de la situación lo llevaron al hospital más cercano, en Badajoz, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, pues bueno, después de intubarlo con respiración asistida, vieron que no era necesario, entonces pues se tuvieron que hacer una traqueotomía. Está respirando como puede, en el corazón ya va a tener de por vida una lesión bastante grande. Se ha fracturado una vértebra, la L7, con invasión en el canal medular, lo que quiere decir que ya no va a... O sea, las piernas ya...
Ya, vaya.
Pues vale, va a quedar en silla de ruedas. Sí. Entonces, desde el hospital donde está ahora en Badajoz, todos los profesionales que hay allí le han recomendado que el mejor sitio, pero además hay que trasladarlo con la respiración asistida y todo, el mejor sitio para iniciar esa recuperación cuanto antes y ayudarle a que no empeore es el Hospital Parapléjico de Toledo.
Sí.
¿Qué ocurre? Pues están poniendo todas las pegas habidas y por haber y están hasta presionando para que desde el hospital donde está ahora pues hagan otro tipo de informes, digamos, o redacten el informe de otra manera diferente para que no sea tan urgente llevarlo al Hospital de Tetrapléjicos de Toledo, sino a otro hospital dependiente. Entonces, claro, lo de siempre, ¿no? Aquí, poderoso caballero, don dinero. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, el Hospital de Tetrapléjicos de Toledo cuesta más. Pero es que estamos hablando de una vida. Ya. Y a lo mejor en ese hospital tratado a tiempo, pues puede avanzar de una manera positiva y puede mejorar su calidad de vida en un futuro, que es de lo que se trata, y de no ponerle más obstáculos a su pobre mujer, a Monse, que lo está pasando realmente mal, sobre todo por la impotencia de ver que vale más el conflicto interno de las puñeteras aseguradoras que lo que es la vida de una persona.
María José, ¿habéis planteado poner una queja o algún tipo de reclamación en la Dirección General de Seguros, que es quien controla todo lo que es el funcionamiento, el correcto funcionamiento de las compañías aseguradoras, ya sean de coches, de casas, de salud?
Pues mira, yo hasta ahí no llego. A mí esto me llegó ayer, me entró una indignación que te puedes imaginar. Me dijeron, por favor, tú que conoces tanta gente y tal, intenta pues subir las redes sociales. Y de hecho tengo que decir que el compañero que va a entrar ahora, Juan Carlos, enseguida se ha mojado y ha sido el primero que se ha puesto, pero vamos, manos a la obra, él si quiere que lo comente. Pues está a plena libertad, pero yo no lo quiero poner tampoco en un brete. Pero ha sido el primero que, claro, también conoce a muchísima gente y se ha puesto manos a la obra, e igual que él, otro montón de gente a través de las redes de Twitter, que son muchos de ellos abogados y que entiendo que van a intentar hablar con Monse y asesorarla en la medida de lo posible, porque a lo que no hay derecho es a esto. O sea, vale que una aseguradora al final es una empresa que quiere ganar pasta, en eso estamos de acuerdo todos, pero jolín, es que esto clama al cielo, que este chico, dentro de ya la desgracia que va a tener de por vida, el que en lugar de ser mala sea menos mala, ¿no? Va un mundo. Y claro, visto detrás de un despacho se ve de una manera, pero para alguien, y los profesionales del propio hospital público le están diciendo, es que la mejor opción es ir al Hospital de Parapléjicos de Toledo, porque ahí incluso puede mejorar y su calidad de vida puede mejorar. Jolín, ya está bien, que hay muchos otros usuarios que están pagando, que están teniendo un beneficio y no lo están utilizando ese servicio porque afortunadamente no les ocurre absolutamente nada. Entonces, pues vamos a hacer un ten con ten, ¿no? O sea, lo que reciben por un lado, pues por lo que por desgracia, pues bueno, tendrán que sufragar a otros que desgraciadamente han sufrido, como está sufriendo Alejandro, que lo que menos esperaba era que le diera un infarto y tuviera un siniestro con la moto, ¿no? Entonces, pues desde aquí hacérselo llegar también a las otras administraciones involucradas, digo, hospitales involucrados,
sí,
en donde no se dejen amedrentar por una compañía, por mucho peso que tenga. O sea, porque aquí lo principal es Alejandro. Y la mujer de Alejandro, que lo está pasando francamente mal. Porque claro, Alejandro ya sabe lo que tiene. Sí. Y ya sabe lo que le espera. Entonces está teniendo, por lo visto, unos procesos de estrés y lo está pasando francamente mal. Sí. Lo que eso no ayuda en absoluto. Más bien todo lo contrario. Mm. Entonces, pues bueno, a ver qué pasa. Pero comentaré esto que me estás diciendo, David. Sí. Se lo haremos llegar a su mujer.
Sí, se lo comentamos.
Y a ver, efectivamente, y a ver si entre todos, pues, oye, que lo lleven donde toca llevarlo y que por lo menos su vida por lo menos pueda ser un poquito más digna y no sea tan grave y sobre todo a nivel sistema nervioso no lo pase tan mal como lo está pasando, que le está perjudicando a nivel psicológico y esto sí que ya es más preocupante.
Seguro que lo conseguimos. Gracias,
Alonso. Venga, un abrazo y gracias por darnos voz en esto.
Faltaría más. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Juan Carlos Muñoz nos espera.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, Big. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro. Ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Estamos en Luz de Cruce, vamos a hablar unos minutos con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas porque más de 900 solicitudes presentadas para 35 plazas de examinadores de tráfico interinos de la DGT. 35-900. La proporción aquí es una en Valencia, 163 que optan a ella. Juan Carlos Muñoz, hola.
Hola, Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal? Una de 163. La verdad es que necesitaríamos los 163, ¿no? O 263, mejor dicho.
Necesitaríamos los 900 y pico que se han presentado en España para poder amortiguar un poquito el problema que estamos teniendo con los exámenes a nivel nacional. Yeah. Pero esto claramente está indicando que si no está la solución está aquí, que si el gobierno no la quiere aplicar es porque no quiere. Simplemente porque no quiere solucionar el problema y están sufriendo muchísimos ciudadanos.
Ya. Yeah. Vale.
Entonces, claramente también para uno de los requisitos es ser profesor de formación vial.
Sí.
Y creo que muchos se están yendo a este tipo de actividades, se han apuntado a ser interinos, cosa que no te da un puesto fijo, pero es por escapar del estrés que está suponiendo en estos momentos el estar trabajando en la autoescuela, porque claro, estás formando alumnos que luego no les puede garantizar un examen.
Uh-huh.
Y si luego van a un examen y tienen pues la mala suerte de no superarlo, pues Dios sabe cuándo van a poder volver a examinarse.
Ya.
Y esto al final crea un estrés que no está pagado, ¿no?
Bueno, esto en realidad se está vendiendo. 35 plazas de examinadores parece que van a resolver el problema, a solventar el problema de los chavales, pero nada más lejos. Porque en estos momentos, de esas 35 plazas de examinadores, ¿cuándo estarían efectivas? ¿Cuándo serían?
Bueno, ahora cuando se decida, se entienden que para el verano, dice que para antes del verano, estimamos que para finales o mitad de julio, pero Vicente, hay que tener en cuenta que en el mes de agosto es inactivo, por ejemplo en Valencia, con lo cual se va a incorporar probablemente la última semana de julio para una semana, porque luego se cortan los exámenes y nos plantamos ya en el mes de septiembre.
O sea que empiezan a trabajar y se van de vacaciones, ¿o qué?
Pues sí, bueno, lo que pasa es que supongo que al ser interinos, igual sopesan que se esperen ya su incorporación en septiembre, porque incorporarse para una semana, y luego esta gente tiene menos formación que un examinador normal, solo van a estar 4 semanas formándose en Madrid como examinadores, con lo cual habrá que ver luego cómo vienen de preparados. Supongo que la jefatura lo que hará es prepararlos antes de ponerlos a examinar.
4 semanas es un mes, vamos, un mes de preparación,
sí,
y ya está.
Por eso que por pronto que salga esto, si tengan que ir a Madrid y preparar a los 35, nos plantamos en el mes de julio, como muy pronto, y cuando en el mes de agosto estamos de vacaciones.
Ya. Bueno, pues cuando sepamos y conozcamos más cosas, porque el examinador que se esperaba aquí en la provincia de Valencia, ¿ya ha llegado o no?
Sí, bueno, hay uno que se incorporaba a la de plaza,
sí,
que llegaba estos días, creo que se incorporaba ayer.
Super Examinator era este, ¿no? Pero tenía que hacer no sé cuántas miles, ¿no?, de exámenes, ¿no?
Pero claro, ten en cuenta que los primeros días no se conocen las zonas y va, no examina, no se incorpora a examinar directamente, va acompañando a otros que le van enseñando un poquito la zona. Veremos si a finales de julio se incorpora este, porque de esos 35 viene otro.
Sí.
Y luego, para después de verano, viene prevista otra tanda de interinos de 66, pero que a Valencia solo viene otro.
Otro más. Claro. ¿Y cuál es el tapón en estos momentos?
Estamos por 18.000 alumnos en espera.
18.000, vale. ¿Un año normal, el 18, el 17, el 16, el 15, qué espera habría, más o menos, para que nos hagamos una idea?
Vicente, el problema no es la espera que habría, el problema es que un año normal, si en el sistema CAPA hubiésemos presentado a la gente a examen y tú le podrías decir al alumno en 10 o en 15 o en 20 días te examines, seguro. Pero hoy tienes que esperarte a que 10 días, un ciclo antes, te saquen y te digan cuántos puedes examinar. A lo mejor yo tengo en la autoescuela 15 personas preparadas y la dirección del práctico me dice que solo puedes examinar a 3. Con lo cual ya tengo que hacer una selección interna. Con este sistema no puedes garantizarle a un alumno cuándo se va a examinar, por muy preparado que esté. No lo puedes. Bueno. Y aquí el problema viene, Vicente, con las oposiciones o incluso con muchas empresas de transporte que están demandando conductores y no es imposible que tengan el permiso de conducir de aquí al verano, por mucho que hayan aprobado ya la teórica o incluso la defensa. Es imposible que se examine antes del verano.
Claro, se están esperando transportistas y no pueden salir, no hay forma. Juan Carlos Muñoz, gracias, un abrazo.
Gracias, Vicente.
Hasta luego, al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, David de Diego. Por cierto, Francia ha lanzado un fondo de reconversión industrial de 50 millones para la industria automovilística. De ellos, 20 vendrán de las propias empresas del sector, de Renault, de Stellantis, y también de que va a incorporar 20 y 10 millones. Bueno, hay una ayudita.
Bueno, todo lo que sea apoyar la nueva movilidad, Vicente, y yo creo que ahí Francia está haciendo un gran trabajo. Ya ¿dónde se fue a hacer Macron hace unos meses una rueda de prensa? Pues en la factoría Renault.
Bueno, y Ford va a invertir 250 millones para producir una nueva furgoneta en Rumanía a partir de 2023, mientras está hablando todavía del acuerdo en Ford Almussafes de ese ERE, que supondrá el despido de alrededor de 600 trabajadores aquí en Valencia. Mientras habla una cosa, se habla de la otra. Se habla del futuro.
Por un lado, se va trabajo de la factoría a otro centro de Ford, y peor, en Europa. Porque ya no te lo llevas fuera, ¿no? Está dentro de Europa, donde sabes que somos muy competitivos. Pero bueno, por lo menos, yo he oído por parte de los sindicatos que el acuerdo no ha sido tan malo como esperaban. Al final se ha llegado a ajustar bastante, Vicente.
Bueno, y las ventas de coches eléctricos, que esto te interesa, de ocasión, ocasión han triplicado en el primer trimestre hasta 2.080 unidades. Tampoco son muchas.
No, son pequeñas, pero es el porcentaje, porque también con respecto a Europa, las ventas de eléctricos totales o los eléctricos puros han sido muy inferiores con respecto a Europa.
Sí, y los fabricantes de automóviles que aplauden el enfoque de Bruselas sobre la inteligencia artificial en el vehículo. Está bien, esto es un asunto que a ti te encanta,
¿eh? Sí, disfrutas. Porque todo lo que sea, fíjate, muchas de las cosas que hemos hablado, por ejemplo, con José Manuel Villar, se pueden controlar de forma tecnológica. Es decir, ya existen sistemas que se están testeando, Vicente, en el cual el humano se puede despistar y no pasa nada. No quiero decir que lo hagamos, pero el fallo es un despiste y la tecnología lo puede solucionar.
Bueno, pues nada. ¿No importa que llueva? ¿Que va a llover esta tarde otra vez?
Has lavado el coche, ¿verdad?
¡Menuda semanita tenemos!
¿Has lavado el coche, Vicente?
Sí. Yo no he visto nunca una semana llena de nubecitas cayéndole agua, ¿Lo has visto en las aplicaciones?
Bueno, a veces en octubre, ¿no? Cuando llega el niño y todo aquello. Ahí sí que tenemos, pero en abril.
El niño.
Lluvias, ¿no era abril?
Y Lola también, que la tenemos aquí. Bueno, en fin. Gracias, Diego. Hasta luego. Adiós. Es que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora me.